Abogado Felino Marilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Estela. ¿Cómo están?
Voy a empezar esta conversación con usted de la siguiente manera. Ambas es la OICOA. Ambas es la OICOTA.
Bueno, yo no quiero ser pesimista, una de mis calificaciones habituales que recibo. Pero yo creo que esta es una muestra más de que la corrupción es una forma habitual de gobernar en el Paraguay hace muchísimo tiempo. Porque acá se quiere plantear como de costumbre buenos y malos. Pero hay una pregunta que nadie hace. Esta información la tenía el ingeniero Pedro Ferreira semanas antes de la firma del acta del 23 de mayo. O sea, él en su calidad de presidente de las Andes estaba contactando con un joven abogado, dando información confidencial a un joven abogado, intercambiando comunicación con un joven abogado que dice ser o que es representante del vicepresidente de la República. Esa mera participación señala de que el vicepresidente de la República tenía un interés comercial en la causa. Porque, y a mí me llama la atención de que en ningún momento nadie chequea esa situación. Y la pregunta que yo no puedo responder es
esa parte es lo que yo no entiendo, Felino, disculpame, vos sos un hombre informado cuando vos decís, nadie se ocupa. Pero los diarios no están publicando desde hace 8 días la crisis.
No, pero nos dice desde ese punto de vista, entiendo yo, Felino.
No, la vinculación comercial.
No.
La información que tenía Pedro Ferreira estuvo en su poder en secreto 60 días. La traición de la patria, ¿cuándo se produce? ¿Se produce cuando se firma o no se firma el acta? ¿O se produce cuando alguien introduce a una persona con intereses comerciales privados en una transacción de Estado? Recuerden que Electrobras y Andes son empresas del Estado brasileño y paraguayo. ¿Qué tenía que ver un representante de una empresa privada en un negocio entre partes estatales? Salvo la de abrir camino para un monopolio privado en beneficio de un sector económico que casualmente es teóricamente presentado por el propio vicepresidente de la República. Y el presidente de la ANDES, al recibir esa información y al hablar con el presidente de la República, le dice: el artículo 6 es importante que se mantenga. Sí, le dice teóricamente, dicho de Pedro Ferreira. Pero en ese momento no sería más conveniente haberle dicho: señor presidente, el vicepresidente me presentó a una persona para negociar esto. ¿Usted está enterado de eso?
Pero Pedro Ferreira, perdón, Felino, dice que eso ocurre frente al presidente de la República y frente al ministro de Hacienda. Y que es Hugo Velázquez quien le dice a Pedro Ferreira que el representante de esa empresa es José Rodríguez González.
Eso dice la segunda vez. En la primera vez no dice eso, en una vez dice eso. Entonces, vamos a suponer que sea lo de la segunda vez, que esa presentación de un broker sea en presencia del presidente y el vicepresidente. ¿Qué tiene que hacer un funcionario? Renuncio, señor presidente, porque se está violando no solamente la confidencialidad de mi trabajo en la presencia de un particular en un negocio del Estado, y porque esto es incompatible con mi función.
Claro, a eso es lo que se refiere Felino Marilla Estela, que dice, ¿por qué no se chequeó como corresponde el tema?
Él respondió el sábado eso, cuando estuvo en la lupa.
Sí.
Que él dice que desconocía la firma del documento.
No, hay otra cosa que también se mezcla maléficamente y que el vicepresidente Velázquez, ayer con entrevistas colchones muy bien preparadas, estuvo tratando de confundir. Había un famoso amigo nuestro, conocido de todos, que decía: confundir hasta asustar. Esta confusión viene entre lo que es un acuerdo privado, comercial, entre Electrobras y Andes, y una modificación en un tratado. El artículo famoso 6 ya está en el tratado. Ya está en el tratado. Bueno, segunda cuestión. Paraguay venía negociando energía por teléfono desde el 2007. No había contrato de compra-venta desde el 2007. dentro del negociado Petelundo, que empieza con Nicanor. Ustedes, antes de que yo entre al aire, estaba escuchando, decían que este tema de la corrupción con el Estado es como si fuese una cuestión endémica. Hagan dos estudios de que uno que no pasó nada y otro que ojalá pase algo. Petroparte de esa. Nosotros le debemos 500 millones de dólares al Estado venezolano. Y nosotros venimos al contado de ese combustible. ¿Quién se quedó con los 500 millones de dólares? Alguien averiguó dónde fue a parar esa plata del Petropar. Porque cada ente del Estado es un negociado. Ahora parece que Itaipú es el único lugar donde los muchachos roban. Roban en todas las empresas del Estado. Roban en INC, roban en Petropar, robaron Copaco. Completa roban, creo que quedan dos antenas y guardia. Entonces, esto es una forma de gobernar y es una forma de vivir en el Paraguay. Ustedes piensan, fíjense nomás la diferencia de calidad que pasó, cómo la corrupción se vulgarizó en Paraguay. ¿Quiénes participan del tratado de Itaipú con Stronger? La élite más inteligente que tenía el coloradismo y el estronismo. Empezando con el ingeniero de Bernardi, Zapena, Pastor, Aregaña, Ruto Baesquiel, eran brillantes abogados. Ellos diseñaron el sistema más perverso y corrupto que se inventó en la historia de Paraguay. Pero eran brillantes. Hoy, ¿quién está negociando Itaipú? Joselo.
No, eso no.
O sea, se vulgarizó tanto. Tan casi hay es esto, que aparentemente a todo el mundo no le conviene que explote, porque ¿qué es lo que va a poner en claro? Lo que todo el mundo sabe. Decime una cosa, ¿por qué no voló todo el consejo de Itaipú? El abogado, Aquino Echeverri, abogado particular de Marita, es miembro del consejo de Itaipú. Yo creo que el abogado Aquino Echeverri sabe tanto de foco como yo. Pero el abogado particular del presidente de la República, Juan Carlos Barreto, hijo del más grande comerciante de frontera de Ciudad del Este, histórico fundador de Ciudad del Este. ¿Ustedes piensan que por lo menos es técnico electricista? Miembro del consejo de Itaipú. Bueno, y así siguen los nombres. Pero fue así en todos los gobiernos, incluyendo en el de Lugo, donde el festín del PC con nosotros dejó la Andes cuando el gobierno de este liberal Atecha, con una deuda de cerca de 300 millones de dólares y con 40 apagones en la semana. ¿Alguien investigó eso? O sea, acá no vamos a satanizar este hecho. Este hecho es un ladrillo más en la pared, ¿no? Uh-huh. Lo único que se hizo tan casi ahí. Acá hubo sexting. Joselo, con el WhatsApp, y gracias a la digitalización del mundo, deja pruebas por todos lados. Antes, esto iba y venía en correos secretos de Cancillería, que nadie accedía, pero ahora no. Y toda esta información, el ingeniero Pedro Ferreira la tenía desde la primera reunión que estuvo con Joselo. Y el ingeniero Pedro Ferreira es muy inteligente. Esa lo manejó y el resultado fue una consecuencia política, que me parece muy válido. El único inconveniente que pasa acá es que entraron factores que no estaban previstos. Cuando la gente se despertó y se dio cuenta de que Blas Llano Ramos iba a ser presidente de la República, fue mayor el susto al remedio que a la enfermedad. Era asaltar de la sartén al fuego. Y ahí viene el problema, ¿se va 90 días o sigue por 4 años más? Y ese fue un elemento shaque. Y el segundo shaque, Horacio Cartes. Entonces ustedes se dan cuenta de que estamos analizando ¿Por qué nuevamente la mafia gana en Paraguay? ¿Por qué un tipo que tiene que ser imputado por lo menos el delito de usurpar funciones públicas? Porque José no usurpó funciones públicas. No, la fiscalía le llama a testificar. ¿Cómo uno va a testificar actos propios? Vaya, vea.
Vaya, leíta.
Entonces, el tema es grave, porque hoy, si salimos de la dupla Audio Velázquez, caemos en la dupla Llano Silva Facchetti. Entonces, no nos conviene tanto eso. Ya me hago fuñas de cuate. Blas Lanzoni, senador liberal, hasta la leche en desayuno escolar vendió en la Gobernación Central. Hasta hoy la Gobernación Central no paga su cuenta de la leche que comió Blas Lanzoni. O sea, no es que vamos a cambiarle a Marito por el Ingayala. No. Acá estamos cambiando el cartel de Cali por el cartel de Medellín. ¿Te hago la llave de problema? Entonces, y todo el consejo tendría que estar en ese momento investigado en fiscalía porque yo no la patria. Toda la directiva de la ANDE tiene que explicar. Porque acá hubo traspaso de información confidencial del Estado a particulares, promovida de la propia vicepresidencia de la República. Claro que hay que hacer una patria. Pero en la historia política paraguaya, en los últimos 50 años, la gestión de la patria forma parte del antes se llamaba el precio de la paz. Ahora se llama el precio de la democracia. El contrabando de tomate no se puede atacar. ¿Por qué? Porque la Asociación de Contrabandistas de Puerto Elsa cierran la ruta y son todos correligionarios de todos los partidos. Son más buenos que no tienen esfuerzo ni de Cuba que una turbina. El clan Zacarías, ¿usted ya vivía en el clan Zacarías? ¿De dónde se alimentaba? Itaipú. Jorge Samek, PT. Lacari Neto, preso en el Brasil, tesorero del PT. Era miembro del Consejo de Itaipú en el gobierno Lugo con Gustavo Coda, que era presidente. Y estaba preso en el Brasil. Entonces, se dan cuenta que la corrupción es endémica.
Y si vos pintaste felino lo que es dejando el electronismo de lado, ¿verdad? Que es el gobierno más corrupto de todos, ¿verdad? Pero los 30 años de la democracia paraguaya, pues, es el pacto de la impunidad, ¿verdad? Yo no sé si voy a tener memoria, pero el único caso que yo conozco que un ministro le denunció a otro ministro y que se fue preso fue Diego Avente, cuando era ministro de Justicia, que le denuncia a su antecesor, que era Ferreira, Silvio Ferreira, y Silvio se fue a la cárcel. Después yo no conozco otro caso.
Sí, ningún otro caso.
Felino, si... Perdón, te escuchamos.
Te escucho.
No, si un colorado era presidente del Congreso, ahora ya no estaba más Mario Eduardo Benítez y Hugo Velázquez, no estaban más.
Seguro, porque la discusión de que borracho era el problema, Lucho González hacía competencia con Gallano.
Ahora,
tenemos un impedimento.
Exactamente. Sí, ese es un elemento muy poderoso que frenó también.
Recuerden que en el caso de Gonzalo Macri, la Suprema Corte Suprema de Justicia dictó un fallo de certeza constitucional.
¿Cierto?
Con lo cual, y además hubo otro fallo, porque Chiquito Franco tenía que reclamar la presidencia.
Sí.
Y llamarse a elecciones para vicepresidente que no se hizo. Y ahí también hubo otro pacto. Así como hubo el pacto de espejo de los obviedistas. O sea, nosotros pactamos, pero no fortalecer la democracia y la institucionalidad de la República. Pactamos la corrupción.
Se hizo elecciones para vicepresidente.
Que salió el Yoyito.
Salió Yoyito.
Sí.
Pero Yoyito tenía que, como hubo doble cefalía, y en ese momento te cuento de que el que asume es transitorio o no, porque era 7 meses de gobierno de Cuba, utilizan a la Corte para dar certeza constitucional de que Gonzalo Macri tenía que continuar el mandato.
Ahora, Celino, ¿se tiene que ir este gobierno, se tiene que ir Marito, se tiene que ir Hugo Velázquez, los dos juntos o por separado? ¿Cuál es tu opinión?
Hay un problema más allá de mi opinión, que es la consecuencia económica, social terrible que va a traer una situación como esta. Nosotros estamos entrampados. El cambio puede ser peor si es que no se hace un acuerdo. Pero ese famoso acuerdo nacional fue el gobierno de González Maggi que nos dejó en default. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue ese pacto de unidad nacional? Uh-huh. Nunca como hoy la oposición está tan debilitada y con una incapacidad organizativa latente tan grande que en la madrugada de los pagos de Gallano se repartían los ministerios y Silvio Facetti iba a ser ministro de Hacienda. Entonces, ante esa situación catastrófica, acá habría que desgranar la cuestión. Acá vos sabés que Marita acá tiene una posibilidad histórica, pero esa parálisis durante el discurso anterior me asusta, porque si él hoy se dirige a la República y desnuda lo que pasa por dentro y entrega cabezas y pide él confianza, la gente va a salir a defender su continuidad, porque lo que se viene es salvaje, sanguinario y corrupto. Porque los colorados, recordá que el pacto va a ser con Frente Guazú, que fue el mismo grupo que pactó con Carter violar la Constitución. Blayano fue el hombre de Carter y es hombre de Carter desde hace más o menos 30 años. Acordate que Antonio Ramos, que es un pseudónimo, sí, realista, corría en un auto patrocinado por el Banco Amambay. O sea, fíjense bien lo que puede pasar. Acá hay que salvar. Lamentablemente el presidente Marito es muy blando, no tiene condiciones, no sé lo que pasa, pero es el presidente de la República. Él puede, si se rodea de gente inteligente que tiene dentro del Partido Colorado. Pero lo que pasa es que el Partido Colorado está gobernado por una mafia. Y nuestro país es como esa enramada de Santa Rita. Tan bien urdida está la trama que uno puede jugar un partido de fútbol encima de esta enramada que no cae ni una hoja. Ese fue nuestro tema. Nuestro país vive con esa frase latina muy vieja que dice: entre bueyes no hay cornada. Desde hace 30 años y funciona una maravilla. También funciona que hasta inclusive tuvimos bonanza económica. Cuanto más plata entraba por la agroindustria y por el desarrollo agropecuario, más se robaban y se fue. Y nadie se dio cuenta. Ahora, como hubo un problema tan visible y el sexting es tan hermoso, cuando uno ve los desnudos de los funcionarios públicos en directo, eso motivó que la prensa, porque última hora ya había anunciado esto hace como 20 días, de que había algo, se anunció ya esto, ya hubo una filtración, porque las filtraciones de Pedro Ferreira, que son evidentes, también ponen en evidencia el conocimiento de él por más de 60 días de la prisión de la patria.
En realidad que yo creo que era en los primeros días de junio se entera que el acta se firma. Por lo que escuché, ¿verdad? El acta se firmó el 24 de mayo y creo que con sorpresa en una reunión, incluso se dio a conocer el audio, todas estas cuestiones, donde se dice, donde Pedro Ferreira se sorprende al enterarse de que se firmó ya el acta.
Claro, además, Felino, esa acta no tiene validez si no tiene la firma de la ANDE.
Y de Electrobras.
Y claro, no, y por más que firme Electrobras, si ANDE no firma, claro, no tiene validez. Entonces, creo yo que su posición era convencerle al presidente que se retrotraiga otra vez el tema y borrar, cancelar ese acuerdo, ¿verdad?
Pero imagínate si hoy el presidente lo llama a Pedro Ferreira y me dice: bueno, contame la verdad. Y sea cual fuere la verdad, el presidente ejerciendo su poder democrático informa a la opinión pública. Ustedes, no sé si recuerdan cuando Alfonsín abortó un golpe militar en Semana Santa.
Sí, la casa está en orden.
Que frente al cuartel, al salir de conversar con los militares, dije: la casa está en orden, mis espacios. Esa es la actitud del líder. Ese discurso de la vez pasada con la presencia de su señora es realmente lamentable, porque dijo: no, estamos mal. Se pasó agradeciendo y pidiendo perdón, pero la crisis no se solucionó. ¿Por qué? Porque no hay bandidos, no hay honestos, no hay culpables, no hay inocentes. Sigue la cuestión, siguen los documentos. Ahora pues el de Brasil contribuye con la velocidad, ya que la familia Bolsonaro hoy está en la prensa brasileña, salpicada por TMT.
Y aparte de cargos concedidos a la familia.
Claro. Y además dicen que un senador suplente era parceiro con José Ló. Y Brasil tiene más dinámica política y tiene más recambio político. Algo va a tener que explicar.
Felino, ¿qué tiene que pasar? O sea, para cerrar esto, vamos a suponer que se va el vicepresidente de la República sin juicio político. Él dice, bueno, para no seguir afectando todo esto, con este escenario, porque como le decía recién a los compañeros, no sé lo que va a pasar dentro de dos horas, dentro de un día o dos días, con otro escenario, pero con este escenario, ¿se retoma el gobierno con liderazgo del presidente de la República, con la renuncia del vicepresidente de la República y con un acuerdo?
¿Se llama elecciones para vicepresidente? ¿Se lanza la carrera por 90 días a vicepresidente? ¿El presidente tiene que hacer una renovación de su gabinete? ¿Va a tener que usted hacer concesiones políticas con partidos más seguros que los que están? ¿Va a depender que la ley política se acerque al poder y negocie con el poder, espacio de poder, que no es lo mismo que espacio de corrupción, que fue lo que se ha venido negociando en todos los pactos políticos? Porque una cosa es negociar poder para fortalecer la institucionalidad con ideas, y otra cosa es negociar cupos de contrabando o cuotas en el Itaipú y Yacyretá. Carlos María Santa Cruz es miembro del Consejo de Yacyretá. Carlos María Santa Cruz, ¿qué es? La metraste de Nicanor. Y está allí desde siempre, fue. A mí me cupo participar en un negocio jurídico que hizo Carlos María Santa Cruz, el presidente Nicanor sabe, y en su despacho se resolvió. O sea, estamos hablando de malandrines de primera. Es esa gente la que tiene que volar. Y Marito le puede echar. Marito puede hacer una revolución hoy en el palacio. ¿Vos crees que alguien va a conspirar en contra de Marito si él da el primer paso? Contame, el ejército paraguayo, el FTC, la unión que funciona, después el cuerpo de bomberos a veces, ¿qué cuartel le va a hacer un gobierno? ¿Se puede hacer un gobierno militar en el año 2019? ¡Imposible! Marito se para solo con un micrófono, señores, la verdad es esta. No es que a mí la historia me condenará por ser hijo de Mario Aldo Benítez de nuestro mismo, no. A mí la historia no absolverá por lo que voy a cambiar. Este bandido afuera, este bandido afuera, este bandido afuera, afuera, afuera. Acá están las pruebas. ¿Vos crees que el presidente de la República no tiene la posibilidad de apretar un botón y tener la declaración jurada de tipos que hace 6 meses andaban en taxi y ahora tienen estancia? No, pues. O sea, ¿cómo justifican su riqueza cada uno de los líderes políticos colorados liberales? La Lanzón no puede justificar, Silva Facetti puede justificar, Blayán no puede justificar. En mi pueblo son esas personas, no los conozco de nacimiento. Nunca fueron herederos. ¡Ey! Se puede hacer, pero si falta la decisión política del presidente de la República. Y si él sabe que está metido, él tiene que decir: yo voy a renunciar, porque me pillaron. Y vamos a ordenar la salida, en bien de todos. En política siempre hay soluciones. Siempre.
Felino Amarilla, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Que tengas buen día.
Gracias, muy amable.
Adiós, hasta luego. Felino Amarilla, abogado.